Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta, o día 25 de diciembre del 2023. Pues hoy vamos a estudiar, entramos en el capítulo 16 del Libro de los Hechos. Un tremendo capítulo, como vais a ver, ya que tiene una enseñanza espectacular, es muy muy interesante. Y estuvimos viendo, estudiamos la última parte del capítulo 15, el capítulo anterior, como Pablo escogió a Silas. Ya sabéis que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé cogió a Juan, a Marcos, a Juan, y se fue a predicar. Y el apóstol Pablo pues no estaba de acuerdo porque Juan Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé y se marchó a Jerusalén. Entonces lo que hizo Pablo es escoger a Silas y, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, pues se fue a predicar con él. Pasó por Siria, Cilicia, y fueron confirmando a las iglesias. Así lo leemos en Hechos 15, versos 40 y 41. Ya lo explicamos, lo estuvimos viendo y comentando en la anterior escuela. Confirmaban a las iglesias, es decir, las confirmaban en la verdadera doctrina. Visitaban las iglesias que habían fundado el apóstol Pablo y Bernabé, iban confirmando a los hermanos para que perseveraran en la verdadera doctrina. Bien, pues ahora vamos a entrar a leer el capítulo 16. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea. Después llegó a Derbe y a Listra, es decir, Pablo y Silas. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, al cual luego pues Pablo escribió, ya sabéis, las dos epístolas de Pablo a Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La madre de Timoteo pues era judía y el padre era gentil, era griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El testimonio, la importancia de tener un buen testimonio de otros hermanos en la fe. Quiso Pablo que este Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Fijaos, hay algunos que dicen que esto es una contradicción, que Pablo enseñaba a no circuncidarse, que el apóstol Pablo despreciaba la circuncisión establecida en la ley de Moisés, y eso es falso. Pablo no rechazaba la circuncisión. Lo que enseñó Pablo, que el que se circuncida pues está obligado a guardar toda la ley. Pero Pablo nunca, nunca, nunca se opuso a la circuncisión, ¿no? ¿Por qué circuncidó a Timoteo? Porque era de madre judía y por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Es decir, pues sencillamente para que no hubiera un escándalo, escándalos entre los judíos, ya que la madre de Timoteo era judía, pues sencillamente le circuncidó. A ver, esto no significa tampoco que fuera directamente Pablo quien le circuncidara, ¿no? Fue ya en algún sitio donde circuncidaban a los varones judíos y ahí pues le circuncidó. Y sigue diciendo, porque todos sabían que su padre era griego. Todos lo sabían, que era su padre era gentil, pero la madre era judía. Y por eso es que Pablo hizo que le circuncidaran. Y al pasar por las ciudades, Pablo y Silas, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. ¿A qué se está refiriendo aquí el pasaje? Pues a las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén establecieron en el Concilio de Jerusalén, ya sabéis, de que a los hermanos gentiles pues no se les estorbase, no se les dijese que tenían que guardar la ley de Moisés ni circuncidarse, simplemente que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, que se abstuvieran de sangre, de fornicación y de aguado. Esas son las ordenanzas que establecieron en Jerusalén a los hermanos gentiles de las diferentes iglesias. que es lo que tenían que guardar, eso, ¿de acuerdo? No la Torá, no la ley de Moisés, sino solamente esas prescripciones. ¿Por qué? Porque eran iglesias mixtas. En esas iglesias había judíos, y había también gentiles, y por eso tenían que guardar esas normas, esas prescripciones, los cristianos gentiles. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, es decir, eran confirmadas en la verdadera doctrina. Se estaban reafirmando, estaban fortaleciéndose en la verdadera doctrina todas estas iglesias que fundó el apóstol Pablo. Y aumentaban en número cada día. Fijaos la extensión, como gracias al ministerio de Pablo y Bernabé, luego Pablo y Silas, como las iglesias cristianas estaban aumentando en el Imperio Romano, especialmente en la parte oriental del Imperio Romano. Había un aumento tremendo en cristianos, y además se fortalecían en la fe. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, estos son territorios que hoy se encuentran en lo que hoy es Turquía. Estas provincias de Frigia eran provincias del Imperio Romano, pues se encontraban en lo que hoy es el país de Turquía. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, este es un pasaje que utilizan muchos herejes y falsos cristianos trinitarios para enseñar la mentira, la herejía de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Porque dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, el Evangelio en Asia. Dice, no, como les prohibió hablar la palabra en Asia, significa que es una persona divina. Eso es una imbecilidad, una estupidez, ya que una fuerza activa, una energía, también me prohíbe a mí, me puede prohibir hacer algo, me puede impedir. Otras traducciones bíblicas lo han vertido este versículo, dice, les fue impedido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí dice la Reina Valera, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Pero a otras traducciones se puede traducir también por les fue impedido. El hecho de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te impida hacer algo, eso no significa que sea una tercera persona divina. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, a mí el viento, una ráfaga de viento huracanado me puede impedir caminar contra el viento. Me lo está impidiendo, y sin embargo el viento no es ninguna persona literal. ¿Qué más? La energía eléctrica. A mí la energía eléctrica me puede impedir, me puede prohibir que toque un cable eléctrico, porque si no me electrocutaría. Y sin embargo la energía eléctrica no es ninguna persona literal. La corriente de un río. Yo estoy dentro de un río que tiene corriente, y yo intento nadar contracorriente, me lo está impidiendo la corriente del río, me está impidiendo, me está prohibiendo que nade contracorriente. Sin embargo, la corriente del río no es ninguna persona literal. Por lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, que es la fuerza activa de Dios. Pues sencillamente les impidió a Pablo y Silas, les prohibió a Pablo y Silas predicar el Evangelio en Asia, en esos territorios de Asia. Así de simple. Eso no demuestra por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, lo veis otra vez. O el Espíritu Santo no lo impidió, es lo mismo. Simplemente que ese poder de Dios, la fuerza activa de Dios, les impidió que predicaran, que llevaran el mensaje a esas regiones de Bitinia. La fuerza activa de Dios les impidió que entraran en esos territorios, así de simple. Decir que no, es que esto demuestra que es una tercera persona divina, el Espíritu Santo, eso es una patraña, una absoluta patraña y una idiotez. Ya que ya os he puesto el ejemplo de la corriente de un río, el viento huracanado o la energía eléctrica, y ninguna de esas tres cosas son personas, ¿de acuerdo? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando Por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En una visión que tuvo el apóstol Pablo, Dios le habló por medio de esa visión al apóstol Pablo, y igual que Dios le habló, por ejemplo, por medio de otra visión al apóstol Pedro, cuando le mostró en un lienzo todos esos animales inmundos. Y escuchó la voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pues igual, el apóstol Pablo también, Dios, había veces el Señor que le hablaba por medio de alguna visión. En este caso, la visión de un macedonio, de un habitante de la región de Macedonia, para que entrara a ese territorio y predicara el Evangelio. Entonces Pablo hizo caso a esa visión y cogió al hermano Silas, como dice aquí: zarpando pues de Trogas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, en la ciudad de Filipos, a los cuales, a los hermanos de Filipos, ya sabéis, Pablo también les escribió una epístola, una carta, la carta a los filipenses. Pues esos eran los hermanos que vivían en esta región de Filipos, que era una provincia del Imperio Romano, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, es decir, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, es decir, un día sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, esto es importante lo que se dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fijaos que esto es muy diferente a lo que vemos hoy en día los falsos evangelistas de estas iglesias, las iglesias evangelocas, estos falsos evangelistas, falsos pastores que dicen: abre tu corazón a Jesús para aceptarle como tu salvador, abre tu corazón a Cristo. No, aquí fue al revés. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que nosotros tengamos que abrir nuestro corazón a Jesús, al Señor. ¿Qué es lo que dice aquí? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Evidentemente esto es una figura, no es literal, es una metáfora. El Señor abrió, por así decirlo, el entendimiento a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba enseñando, a la predicación de Pablo. Fue el Señor Jesús quien abrió el corazón de Lidia, no Lidia. Pablo en ninguna parte le dijo a Lidia: Lidia, abre tu corazón a Jesús, aceptándole como tu salvador. Mentira, eso es un falso evangelio, eso es una doctrina falsa, una herejía. Es el Señor Jesús quien abre nuestro corazón, nuestra mente también, para que podamos estar atentos al mensaje del evangelio, para que podamos creer. Es Jesús quien abre nuestro corazón, no nosotros a Jesús. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿lo veis? Así es como la gente, los primeros cristianos, eran bautizados, eran nada más creer en el Evangelio. Ese mismo día eran bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Tal como enseña bien clarito el Nuevo Testamento, y especialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, esta muchacha llamada Lidia fue bautizada, su familia también fue bautizada. Fijaos, no se habla por ninguna parte de bebés, de niños muy pequeños, de bebés, porque a veces los falsos cristianos católicos citan este pasaje para decir que los bebés tienen que ser bautizados. Eso es una imbecilidad. Aquí no dice por ninguna parte que bebés fueran bautizados. Se dice que Lidia fue bautizada y su familia. No se habla de bebés por ninguna parte. Para poder ser bautizado, primero hay que creer, como sabemos todos. Creer en el Evangelio: el que cree y sea bautizado será salvo. Y sin embargo, los bebés pues no pueden creer, no tienen capacidad para creer. Entonces, Lidia y su familia, o sea, sus padres, sus hermanos, pues fueron bautizados también, creyeron en el Evangelio. Y le rogaron, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Es decir, Pablo y Silas entraron en casa de Lidia y estuvieron ahí, posaron allí. No se dice cuánto tiempo, pero estuvieron ahí en casa de Lidia. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, aquí cuando habla de nosotros, recordad que estas palabras que las escribe era Lucas, que era médico, era un hermano en la fe, siempre iba acompañando a Pablo y a Silas, y luego al principio a Pablo y Bernabé, pues ahora a Pablo y a Silas, era quien iba escribiendo, por donde iban viajando, era como el historiador que les acompañaba, por eso dice y a nosotros, es decir, aquí Lucas se estaba incluyendo. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fijaos, esto lo hacía pues una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. La utilizaban para ganar dinero, para adivinar, lo cual ya sabes que está condenado por Dios en su santa ley, la adivinación. Y ella pues seguía a Pablo y al resto de los hermanos dando voces, les iba diciendo que eran siervos de Dios, del Dios Altísimo, que les anunciaban el camino de salvación. Esto no demuestra por ninguna parte que fuera una hermana en la fe, de ninguna manera. Hasta el mismísimo Satanás y los demonios reconocen pues cuando uno es un verdadero siervo de Dios. Y es lo que pasaba aquí. Satanás utilizó a esta muchacha, a esta adivina, pues para proclamar que estaban anunciando la verdad, Pablo y Silas. Y además dice que lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, fijaos que a Pablo no le gustaba absolutamente nada lo que estaba haciendo esa muchacha, que tenía ese espíritu de adivinación. Pablo se volvió y dijo al espíritu, fijaos que no dice y le dijo a la muchacha, no. Pablo le habló directamente al espíritu inmundo, evidentemente, que estaba dentro de la muchacha. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, ¿lo veis? Esa muchacha estaba endemoniada. Tenía un espíritu demoníaco, un espíritu inmundo. Y esto lo hizo el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque sencillamente era un apóstol de Cristo. Esto no lo hace cualquiera. Hoy en día vemos a mamarrachos, a imbéciles, a falsos pastores, falsos evangelistas que se creen que son apóstoles, se creen que pueden echar demonios y lo único que hacen son payasadas, mamarrachadas, idioteces, una imitación grotesca y diabólica de lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo sí que era un verdadero apóstol, un verdadero siervo de Dios y tenía el poder para echar fuera demonios, ya lo dijo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto lo leemos en Marcos capítulo 16, versos 9 al 20. Son palabras absolutamente verdaderas que dijo Jesús, aunque algunos dicen que no, que esas palabras son falsas, que no las escribió Marcos, eso es mentira. Aunque Marcos no hubiera escrito esas palabras, que se encuentran en Marcos capítulo 16, pero lo que se enseña ahí es absolutamente correcto, es verdad, ya que los apóstoles echaban fuera demonios, hablaron nuevas lenguas, sanaban por imposición de manos a los enfermos, o sea, todo exactamente lo mismito que aparece ahí en Marcos capítulo 16, versos 9 al 20, lo cual demuestra de forma irrefutable que es un pasaje correcto. Bíblicamente, doctrinalmente hablando, es una porción del Evangelio de Marcos que es totalmente correcta y verdadera. Así que no hagáis caso a lo que dicen los falsos cristianos, como los falsos testigos de Jehová, que dicen que ese es un pasaje falso, que no, no, no. Que en algunos manuscritos griegos no aparece esa porción, no aparecen esos versículos desde el 9 hasta el 20, sí, es verdad, no aparece en muchos manuscritos antiguos, pero en otros sí que aparece. Y es que además, que aquí está lo importante, lo que se enseña en esa porción del Evangelio de Marcos es absolutamente bíblico y verdadero, es doctrinalmente totalmente correcto, ya que todo eso que aparece ahí lo hicieron los apóstoles. Sanaban imponiendo las manos, echaban fuera demonios, como hizo por ejemplo el apóstol Pablo con esta muchacha, que estaba con un espíritu inmundo. Pablo le habló al espíritu y le dijo en el nombre de Jesucristo, pues que saliera de ella. Y en aquella misma hora salió del cuerpo de esa muchacha. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Aquí fijaos, la persecución que sufrieron fue por parte de los gentiles, de idólatras gentiles, no de judíos, sino de gentiles. Cogieron y les azotaron con varas, tanto a Pablo como a Silas, por lo que habían hecho, haber sacado al espíritu inmundo del cuerpo de esa muchacha, y pues claro, les quitó las ganancias que tenían los que estaban utilizando para ganar dinero, pues a esa muchacha. Un espíritu de adivinación tenía, y eso les daba dinero a los que la utilizaban, y claro, se les acabó las ganancias, se les acabó el chollo, como decimos, y entonces los entregaron a las autoridades de ahí, y les azotaron. Y además dice que después de haberles azotado mucho, o sea que no fueron poquitos azotes, no, sino que les azotaron mucho con esas varas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, que además los metieron ahí en el calabozo. El cual, hablando del carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, es decir, en el calabozo más profundo, donde estaban ahí encerrados. Y les dice que les aseguró los pies en el cepo. Los enganchaban ahí con un aparato, les enganchaban los pies para que no pudieran caminar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Fijaos lo tranquilos que estaban después de que les hubieran azotado mucho con varas. Por a medianoche, hacia las 12 de la noche, pues Pablo y Silas estaban ahí orando y estaban cantando himnos a Dios. Después, fijaos, o sea, tenían un gozo tremendo. Además sentirían por supuesto el dolor de la cantidad de azotes que les dieron. Estaban ahí en el calabozo más profundo, ahí enganchados los pies en el cepo, pues estaban cantando himnos a Dios, tan tranquilos como si nada. Y los presos los oían, estaban escuchando los himnos que estaban cantando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fijaos el tremendo milagro, el prodigio. Un terremoto y de forma sobrenatural las cadenas de todos los presos que estaban ahí en el calabozo se soltaron. Tremendo lo que hizo Dios en esta cárcel, en este calabozo de Filipos. Y luego dice que despertando el carcelero, estaba durmiendo, fijaos qué carcelero sería, la pobre criatura estaba ahí roncando como una criatura, estaba durmiendo. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Claro, en esa época, pues un carcelero que dormía y las puertas se abrían y escapaban los presos, pues era condenado a muerte en esa época. Por eso es que se quiso suicidar el carcelero de Filipo, se iba a matar. Él creía que los presos habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Los presos, yo creo que los presos que estaban ahí en esa cárcel de Filipos estaban tan alucinados, tan asombrados, que estaban como aterrorizados, estaban paralizados de sorpresa, de terror, ¿no? Y Pablo le tuvo que decir al carcelero de Filipos que no se matara, que no se hiciera ningún mal, todos estaban ahí, los presos, no se habían escapado para nada. Y él, es decir, el carcelero de Filipos, fijaos lo que, qué interesante esto, él entonces pidiendo luz, porque estaría todo a oscuras, claro, no había luz, se precipitó adentro, es decir, donde estaban ahí, en el calabozo, donde más adentro estaban ahí Pablo y Silas, dice que se precipitó adentro, y temblando, fijaos el terror que tenía este pobre carcelero, se postró a los pies de Pablo y Silas. Se postró a los pies, fijaos. Recordad que ese carcelero de Filipos era pagano, era un idólatra. Lo mismo que hizo, por ejemplo, el soldado romano Cornelio, cuando se postró ante el apóstol Pedro, creyendo que era un dios. Pues igual, el carcelero de Filipos se postró ante Pablo y Silas. ¿Qué debía creer? Pues debía creer que eran dioses, como estuvimos viendo el otro día, que creían que Pablo era Mercurio y Bernabé era Júpiter. Y hasta les hicieron un sacrificio y todo. Pues igual, ocurrió con este carcelero de Filipos, este pagano, que se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué se postró a los pies de Pablo y Silas? Pues sencillamente que debían creer que eran dioses que habían bajado a la tierra. Seres poderosos, que de hecho eran dioses. Eran dioses, eran seres poderosos. Pablo y Silas tenían el poder de Dios. O sea que bíblicamente hablando es correcto, eran dioses, pero no para adorarles. O sea, lo que hizo el carcelero de Filipos es que se postró a los pies de Pablo y Silas. Y se supone que los adoró, como si fueran dioses. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fijaos, él estaba aterrorizado y había seguramente pues escuchado los himnos que cantaban Pablo y Silas ahí en el calabozo, la forma injusta a los cuales les habían tratado, les habían azotado. Pues él debió reconocer que Pablo y Silas pues eran personas inocentes, enviados por los dioses, y él quería ser salvo, reconoció que necesitaba la salvación. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo y Silas? Pues fijaos lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fijaos que igual aquí en este texto no está hablando de bebés por ninguna parte. Cuando dice serás salvo tú y tu casa, se refería al propio carcelero de Filipos y a su familia. A su familia. Pablo y Silas sabían perfectamente que si creía el carcelero de Filipos, este varón, creía en Jesús, pues también creería a su familia, porque él era el cabeza de familia. Al creer el cabeza de familia, el jefe de la familia, pues su familia también creería en Jesús. Por eso le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fijaos que Pablo no le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y guarda la Torah, guarda la ley y serás salvo tú y tu casa. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el verdadero evangelio. Como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es creer en el Señor Jesucristo. por la gracia del Señor Jesucristo, seremos salvos, tanto los judíos como los gentiles. Esto es precisamente lo que Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos. Nada de que tenía que guardar la Torá, como dicen muchos falsos cristianos judaizantes, o tampoco les dijo, no, mira, cree en el Señor Jesucristo y comienza a guardar el día de reposo, el día sábado, y serás salvo tú y tu casa. Dijo eso, dijeron eso Pablo y Silas al carcelero, ¿verdad que no? Cree en el Señor Jesucristo. La justificación es por medio de la fe, no por las obras de la ley. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, sí, Pablo, tomándoles en aquella misma hora de la noche, el carcelero tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fijaos, después de haber creído en Jesús, tuvo misericordia de Pablo y Silas, les lavó las heridas producidas por los latigazos que les dieron, se las curó, y en aquella misma hora de la noche dice que les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice enseguida, no tuvo que hacer ningún cursillo de bautismos, no tuvo que esperar días o semanas para bautizarse, no. Enseguida fue bautizado él con todos los suyos. Fijaos la importancia del bautismo en agua para el perdón de los pecados. Los verdaderos cristianos, en la época apostólica, cuando creían en el Evangelio, se bautizaban ese mismo día. En el nombre de Jesucristo, evidentemente, para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2:38. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Jo! Tremendo pasaje, un texto precioso, como fijaos la el carácter de este carcelero de Filipos, lo agradecido que estaba a Pablo y a Silas por haber conocido el mensaje de salvación. Estaban alegres, el regocijo que tenían era tremendo, tanto él como su familia, como su casa, de haber creído a Dios, de haber creído en el verdadero Evangelio. Creído. Cuando dice aquí de haber creído a Dios, se refiere evidentemente al Padre Celestial, al Dios Supremo, y también al Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él creyó en los dos, fijaos bien, en los dos dioses, en Dios, es decir, en el Padre Celestial, y creyó también en el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el pasaje bíblico lo siguiente: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Los magistrados, estos jueces, estos magistrados, claro, se dieron cuenta de la tremenda injusticia que hicieron ahí, en esa ciudad, al azotar y al encarcelar a Pablo y a Silas. Bueno, pues estos magistrados, estos jueces, pues enviaron a esos alguaciles para que soltaran a Pablo y a Silas, porque eran inocentes, no habían hecho nada malo. Lo único que hicieron es sacar el espíritu de adivinación, ese espíritu inmundo a esa muchacha, y ella creyó en el Evangelio, y claro, y se dieron cuenta los magistrados, pues que no hicieron absolutamente nada malo, y por eso ordenaron que fueran sueltos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Fue el carcelero de Filipos, que ya había creído en el Evangelio, que se había bautizado él y su casa, y le comunicaron a Pablo pues esta decisión de los jueces, de los magistrados, que ya estaban libres. Y estas palabras se las dijo el carcelero al apóstol Pablo. Le dijo lo siguiente: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, fijaos, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, es decir, lo que habían hecho era absolutamente ilegal, además de ser totalmente injusto, era un delito, no había una sentencia judicial. Lo que hicieron es una ilegalidad. Y dijo, pero además dijo Pablo lo siguiente: siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, es decir, en secreto. Fíjate lo que dijo Pablo, fijaos. Siendo ciudadanos romanos, fijaos que Pablo estaba hablando en plural, se estaba refiriendo tanto a él como a Silas. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, además de ser judíos, evidentemente, pues eran ciudadanos, tenían la ciudadanía romana. ¿Y por qué dijo, les dijo esto Pablo? Pues para meterlos en un problema, porque azotar de forma ilegal, de forma injusta y encarcelar a dos ciudadanos romanos sin orden, sin sentencia judicial, era un delito, estaba castigado por las autoridades romanas. Y ese es el delito que cometieron con Pablo y con Silas, que siendo ciudadanos romanos les azotaron injustamente y lo metieron en la cárcel. Y ahora pues esos jueces les querían soltar de forma secreta, de forma encubierta. Y dijo Pablo, no, esto no se va a quedar así. Y dice el texto, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Es decir, Pablo les dijo que esos propios jueces que fueran allí a la cárcel, a sacarlos directamente de allí. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, ¿lo veis? Por eso es que dijeron a los alguaciles, estos magistrados dijeron que los soltaran a Pablo y a Silas. Tuvieron miedo al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tenían la ciudadanía romana, estaban con miedo. Y viniendo, es decir, que fueron los magistrados, fueron al calabozo a dejar libres de ahí directamente a Pablo y a Silas. Y viniendo, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Fijaos, no dice aquí que les pidieron perdón ni nada, no. Dice que estaban llenos de miedo, dice que les rogaron, les suplicaron que se marcharan de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Ya sabéis, la vendedora de púrpura, esta muchacha que se convirtió al Señor, que el Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo predicaba, pues se fueron a casa de esta hermana en la fe que se llamaba Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los consolaron, a Pablo y a Bernabé los consolaron. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se marcharon. Pues hasta aquí el estudio de Hechos capítulo 16. Ya los hermanos, si queréis comentar algún pasaje de los que he leído, dar vuestras aportaciones, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Saludos hermanos, gracias y paz. Bueno, voy a dar un breve comentario sobre Hechos 16. El verso que más me gustó a mí es el verso 14, en donde el Señor Jesús abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia. Pues bien, en el sistema iglesiero apóstata enseñan de que tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Ellos predican diciendo, abre tu corazón a Jesús para que entre en él. Predican a un Jesús mendigo. Y para enseñar eso no se basan en el texto de Hechos 16, verso 14, sino que se basan en el pasaje de Apocalipsis 3, verso 20, en donde dice que Jesús está a la puerta y llama, y que si alguno oye su voz y abre la puerta, Jesús entrará a él y cenará con él. Los falsos pastores del sistema iglesiero, al leer este texto de Apocalipsis 3, 20, concluyen de que tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Utilizan este texto para evangelizar, para predicar un falso evangelio, el cual no tiene nada que ver con el verdadero evangelio auténtico predicado por Jesús y por sus apóstoles, y que es el cambio de la forma de pensar y el bautismo en el nombre de Jesús. Los falsos pastores del sistema iglesiano apóstata que predican ese falso evangelio de abrir el corazón a Jesús están bajo el anatema de Dios, Gálatas 1:9, ya que ese texto de Apocalipsis 3:20 no habla sobre esa enseñanza, sino que la verdadera explicación de ese texto es el siguiente. Aquí se presenta a la congregación de Laodicea como un templo o edificio, y Jesús está afuera de ese templo llamando a la puerta simbólicamente, y si algún hermano oye su voz y abre la puerta, Jesús entrará y morará en ese hermano, y ese hermano cenará con Jesús en la futura cena. Esa es la verdadera explicación de ese texto de Apocalipsis 3:20. Volviendo al verso 14 de Hechos 16, aquí cuando el texto dice y el Señor abrió el corazón de ella, no se refiere a algo literal, sino que es una metáfora. Cuando dice abrió el corazón, se refiere a que Jesús abrió el entendimiento de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Pues Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y ahora voy a pegar el pasaje. Bueno, esas son mis aportaciones a Hechos 16. Gracias y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
Saludos a todos los hermanos, gracias y paz, ¿cómo están? Hermanos, voy a hacer unas aportaciones respecto de algunos de los versículos que fueron comentados por el hermano Tito. Comenzando por los versículos 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Observe que aquí Pablo le circuncidó a Timoteo. Él no estaba en contra del mandato de la circuncisión en la ley, Levítico 12:3, y que también es antes de la ley, ya que Dios la ordenó antes de la ley a Abraham y a su descendencia después de él, Génesis 17:9 al 14. En 15:1 al 2, Pablo y Bernabé tuvieron una contienda no pequeña con los que la enseñaban, porque estos la enseñaban como necesaria para salvación, y esto a los hermanos gentiles de Antioquía, 14:26 al 15:2. No era una cuestión con mitad judíos como Timoteo, sino que la cuestión era con hermanos gentiles, los gentiles de Antioquía, 14:26 al 15:2. Además, Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego o gentil. Y por esto Pablo le circuncidó, porque para Pablo la circuncisión como la incircuncisión nada es, ni valen algo. Primera de Corintios 7:19, Gálatas 5:6, 6:15. Quiero comentar también este versículo 9 que dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En los versículos anteriores, los versículos 6 al 7, leemos que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Muchas veces Dios, por medio de su espíritu o poder, nos prohíbe o impide predicar la palabra en alguna parte o hacer alguna cosa, porque sencillamente Dios tiene planeado otra cosa, como vemos aquí en el versículo 9, que le fue mostrado a Pablo una visión de noche. Un macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mientras que en los versículos 6 al 7 leemos que se los prohibió y que no se los permitió. Pidamos entonces a Dios que nos muestre qué es lo que quiere que hagamos. Bueno, hermanos, hasta aquí mis comentarios. Gracias, Padre de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Respecto, hermanos, al caso de Lidia, que fue a escuchar al apóstol Pablo, estaba escuchando el Evangelio, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que ella pudiera poner atención a lo que Pablo estaba enseñando. Fijaos, qué interesante lo que dice el pasaje. El texto no dice: y el Señor abrió el corazón de Lidia para que le aceptara como su salvador. ¿Os dais cuenta? No dice eso por ninguna parte. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que pusiera atención a la predicación que estaba dando el apóstol Pablo, al mensaje que estaba llevando, para que ella atendiera, pusiera mucha atención. Entonces ella creyó en ese mensaje de salvación y fue bautizada. ¿De acuerdo? O sea que el Señor no abre nuestro corazón para que le aceptemos como nuestro salvador, ¿no? Cuando el Señor abre nuestro corazón, como hizo con Lidia, es para que pongamos atención a lo que dicen estos predicadores que predican el verdadero evangelio, como era Pablo, para escuchar atentamente lo que dicen. Para eso es que el Señor abre nuestro corazón. ¿De acuerdo? No somos nosotros los que abrimos nuestro corazón a Jesús, repitiendo una oración y aceptándole como Salvador. Eso es un falso evangelio que predican millones y millones de falsos pastores y falsos evangelistas, evangelocos. Repito, el Señor Jesús abrió el corazón de Lidia, todo esto, por supuesto, de forma figurada. Cada uno puede entender esto de forma literal. O sea, Jesús no cogió y literalmente le abrió el corazón a Lidia y con un cuchillo le sacó el corazón y le abrió, no. Dice que abrió su corazón, en el sentido de que abrió su mente, para que pusiera atención a lo que Pablo estaba predicando. El texto no dice que abrió su corazón para que Lidia le aceptara a Jesús como Salvador. Esto es un detalle importantísimo que muchos pasan por alto. Cuando el Señor abre nuestro corazón es para que pongamos atención a lo que se está diciendo. Como hizo Lidia, que estaba ahí, la muchacha, escuchando el mensaje de Pablo, y entonces ella con mucha atención creyó lo que Pablo predicaba, creyó en ese mensaje de salvación, y luego ella fue bautizada, junto con su familia también. ¿Lo veis? Ahí os he pegado el pasaje. Es Hechos 16:14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, estaba escuchando al apóstol Pablo, la disertación, la homilía que estaba dando el apóstol Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué el Señor abrió el corazón de Lidia? ¿Para qué? ¿Para que le aceptara como Salvador a Jesús? No, mira lo que dice. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Lo veis? ¿Qué diferencia tan grande? No le abrió el corazón para que ella, pues, le invitara a Jesús y le aceptara como Salvador. No, le abrió el corazón para que estuviera escuchando atentamente la homilía del apóstol Pablo, lo que Pablo estaba predicando. Esto es muy, muy, muy diferente a lo que vemos hoy en día en las sectas, en las iglesias evangelocas, que predican ese falso evangelio de abre tu corazón a Jesús y acéptale como tu salvador personal. Eso es un falso evangelio y no tiene que ver absolutamente nada con lo que ocurrió aquí en este caso de Lidia, ¿no? El Señor le abrió el corazón simplemente, ¿para qué? Para que pusiera atención a la predicación de Pablo. Además, otro detalle que me acabo de dar cuenta, fijaos lo que dice este pasaje que acabo de leer, que Lidia adoraba a Dios, pero adoraba a Dios antes de ser cristiana, antes de creer en el mensaje del Evangelio predicado por Pablo. ¿Cómo es posible esto? Que adoraba, dice que adoraba a Dios y no conocía a Jesús, no conocía el mensaje del Evangelio todavía. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo que ocurrió con el soldado romano, el centurión romano Cornelio, que dice, esto ya lo hemos estudiado el otro día, Hechos capítulo 10, que él adoraba a Dios, tenía temor de Dios. Ella, Lidia, adoraba al Dios de Israel, al Padre Celestial, pero todavía no conocía el mensaje de salvación, no conocía a Cristo. ¿Lo veis? Una persona puede adorar a Dios, adorar al Padre Celestial, y no conoce el Evangelio, ¿eh? Porque todavía no se le ha predicado. ¿Os dais cuenta? O sea, ella ya adoraba a Dios, conocía al Dios de Israel muy bien. Seguro que estaba relacionada con los judíos, con la sinagoga de los judíos, ¿eh? Ella creía en la Torá, ¿eh? Aunque era gentil, pero ella creía en la Torá y adoraba a Dios, al Padre Celestial. Y después Pablo la predicó el Evangelio, y el Señor abrió el corazón de ella para que pudiera estar atenta a lo que Pablo decía. ¿Os dais cuenta? Pero ella ya adoraba a Dios antes de creer en Jesús.
Saludos hermanos, gracia y paz. Pues también quiero hacer mi aportación a Hechos, capítulo 16, parte 1. Y sobre todo, primeramente, felicitar al hermano Tito por esa exposición tan magistral que ha hecho y todas esas explicaciones que ha dado. Y a mí me han llamado la atención cuatro cosas y que me han gustado mucho. Es que el Espíritu Santo impidió a Pablo predicar. Y como bien ha explicado el hermano Tito, el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino que es el poder de Dios, su fuerza activa. Y lo explicó muy bien con el tema de la electricidad o el agua, una corriente de un río. Y no significa que la electricidad sea una tercera persona divina o la corriente de un río. Y esos ejemplos nunca los había escuchado y realmente pues son impresionantes, son muy buenos, muy buenos. Luego, la segunda cosa que más me gustó es que, también lo dijo el hermano Tito, Dios abrió el corazón de Lidia, que eso es algo muy diferente a lo que predican en muchas iglesias de abre tu corazón, pero no, es Dios el que abre los corazones y el que cierra los corazones, es Dios el que da entendimiento o espíritu de sabiduría, y es Dios el que ciega la mente de los incrédulos o de los apóstatas. Entonces es a Dios a quien tenemos que orar y decirle, Padre, abre el corazón de tal persona, ¿para qué? Para que escuche el Evangelio. Uy, entonces eso es algo muy importante y es una manera totalmente diferente a lo que están ahora mismo predicando en muchas iglesias. Luego ya, la tercera cosa que me gustó mucho es el bautismo, ¿no? El bautismo de Lidia y del carcelero. Se les enseñó el Evangelio rápidamente, se les explicó y si lo entendieron y lo aceptaron automáticamente, fueron bautizados. Y hace poquito, aquí en España, estuve escuchando, mientras iba en el coche, una radio evangélica, a ver qué decían, y estaba hablando un pastor diciendo que, bueno, ser un... se jactaba, ¿no? Y estaba muy orgulloso de que, pues, en su iglesia entendían que el bautismo tenía que ser rápido, estaba todo el rato lanzándose laureles a sí mismo, y luego dice que no, que el bautismo lo estaban haciendo una vez al mes. Y ya, pues, como que era increíble, ¿no? La predicación que estaba dando. Pero, ¿y si esa persona en esos 28 días fallece y no ha podido bautizarse cuando quería ser bautizado? Entonces, si alguna vez tenéis algún hermano que quiere ser bautizado, le explicáis el verdadero evangelio y le bautizáis, sea en una bañera o donde sea, porque es algo muy importante. Y si algún pastor escucha esto, que lo haga correctamente, como lo hizo Felipe, como lo hizo Pablo y como lo ha hecho Pedro también. Es algo inmediato y es algo muy, muy, muy serio y muy importante. Y ya por último, vemos como esos gentiles que querían enriquecerse, ¿no?, con esa divina, pues, ¿qué le gusta a los gentiles, hermanos? Les gusta el dinero. Ellos aman las riquezas y harán lo que tengan que hacer, harán lo que sea por no perder esa riqueza. Y eso me recordó al Apocalipsis, cuando venga la marca de la bestia, cómo los gentiles se pondrán la marca y nos entregarán a las cárceles. ¿Por qué? Pues porque harán lo que sea por no perder su dinero, se pondrán la marca en la mano derecha o en la frente y harán nos traicionarán, harán lo que sea por tener dinero, por seguir en el sistema, por seguir yendo a comprar comida, lo que sea, igual que hicieron lo que sea por dinero y encerraron al apóstol Pablo, a Silas y a Lucas. Entonces, hermanos, tener cuidado con los gentiles, porque saber que ellos aman el dinero más que nada. Y nada, hermanos, y aunque nos arresten y nos metan en la cárcel, como le ocurrió a Pablo, acordaos de esta historia, y allí, cuando lo hagan, en la marca de la bestia, y no estemos en las cárceles, pues cantar ¿cómo se dice? Salmos, himnos, y alabar a Dios, y estar tranquilos y estar felices, porque nuestra redención se acerca. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Gracias y paz. Y que lo paséis bien.
Saludos, hermanos. Hermano Tito, tengo una pregunta con respecto a la situación de expulsar demonios. Te quiero comentar que yo estaba pensando con respecto a este tema. Un día nosotros, los verdaderos cristianos, obviamente que no somos verdaderos apóstoles. Como bien sabes, hermano. Pero me puse a pensar en el argumento que dio el arcángel Miguel cuando estaba disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, tal como se enseña en Judas capítulo 1 versículo 9. Miguel le dijo al diablo que el Señor te reprenda. ¿Y qué tipo de argumento podemos dar nosotros con respecto sobre este tema de si es posible expulsar demonios, más o menos como lo dijo el arcángel Miguel, o procedemos a enseñar directamente a la persona que está endemoniada el verdadero evangelio? Capaz nuestro amado Padre Celestial le conceda el arrepentimiento a esa persona y nuestro Señor Jesús le da el entendimiento para que esté atento al verdadero evangelio, que vaya aprendiendo como debe de ser. ¿Tú qué piensas, hermano, con respecto a este tema sobre la situación para nosotros que estamos en este tiempo, ¿no? Sin los apóstoles. Obviamente, sin los apóstoles verdaderos. Y no los falsos apóstoles que hay hoy en día. No tiene nada que ver, obviamente. Porque me interesa este tema. Porque el día de que encontremos a personas endemoniadas, así podemos saber cómo proceder en esa situación.
¿Qué tal, hermano Dani? Bueno, voy a responder a esa importante pregunta que has hecho. A ver, lo de expulsar demonios. En mi nombre expulsarán demonios. Pregunta, ¿eso a quién se lo dijo Jesús? A sus apóstoles. ¿Los apóstoles expulsaban demonios, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús? Sí. Esto lo vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Expulsaban demonios en el nombre de Jesús y en el apóstol Pedro también. Y más aún. Fíjate que Jesús dijo que cuando Él venga del cielo, cuando venga a la tierra a gobernar el mundo, va a juzgar a las naciones. ¿Y qué les va a decir a los malditos? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y le dirán a Jesús, discutirán con Jesús, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le responderá Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hoy en día, los que dicen echar fuera demonios son falsos cristianos. No echan, no expulsan demonios de ninguna manera. Son exorcistas, son falsos cristianos que van a discutir con Jesús cuando el Señor venga a la tierra a gobernar. Y la respuesta del Señor va a decir, será tremenda. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ellos dirán que echaron fuera demonios, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Dónde lo vemos esto especialmente? En las sectas diabólicas pentecostalocas, miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas que utilizan estos espectáculos repugnantes, diabólicos, de supuestos exorcismos, y la Iglesia Católica también, cuidado, de la principal iglesia del diablo en la tierra, que dicen echar fuera demonios, expulsar demonios, que dicen exorcizar, y son falsos cristianos. La respuesta de Jesús será esa. Y aquello dicho, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Hoy en día no existen verdaderos cristianos que echen fuera demonios, que expulsen fuera demonios. Eso lo hicieron los apóstoles de Jesús. Y hoy en día no existen apóstoles de Cristo, no hay, lo que hay son millones y millones de falsos apóstoles y de obreros fraudulentos que sí, que dicen echar fuera demonios, expulsar demonios, son todos espectáculos falsos, grotescos, diabólicos, y cuando el Señor venga del cielo, pues ya sabéis lo que les va a decir. Se van a poner a discutir con Jesús, pero Señor, si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, como vemos en estos hijos del diablo pentecostalocos. ¡En el nombre de Jesús! ¡Sal fuera en el nombre de Jesús! Pues eso es lo que le van a decir a Jesús. Si en tu nombre echamos fuera demonios. Y la respuesta del Señor es que lo va a apartar de su lado. Nunca os conocí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. E irán derechitos al lago de fuego. Eso es lo que les espera a estos falsos cristianos que dicen echar demonios, expulsar demonios en el nombre de Jesús. ¿Qué hacer nosotros si vemos a supuestas personas endemoniadas? ¿Cómo tenemos que reaccionar los cristianos? Bueno, para empezar, no están endemoniados, simplemente son enfermos mentales o enfermas mentales, son pobrecitos subnormales, imbéciles, que dicen estar poseídos y nada, no hacerle ni puñetero caso o mandarlos a la mierda, así de simple, así de simple. Lo que vemos en los espectáculos, en las evangelocos, estos pentecostalocos, como el vídeo que publicó hace unas horas el hermano José, de un supuesto bautismo en agua, y el pobrecito es un normal que fue a bautizarse, pues supuestamente estaba endemoniado, simplemente era un espectáculo, era un montaje, donde un pobrecito subnormal pues hacía pasar por endemoniado, para así de esta manera el falso pastor quedar como un santo varón de Dios que expulsa demonios. Eso simplemente, estoy absolutamente convencido que es un montaje que hicieron esos pobres retrasados mentales pentecostalocos. Nada más. Son todos mentiras, falsedades y espectáculos milagreros repugnantes y falsos lo que hacen en estas iglesias satánicas, en estas iglesias falsas llamadas pentecostales. Es lo que vemos hoy en día. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, a ver, estaba viendo ahora en YouTube un vídeo de un fanático católico, un paposo, un hijo de estos de la gran ramera de Roma, haciendo un estúpido vídeo hablando sobre estas fechas, que ya sabemos todos perfectamente que Jesús no nació en diciembre, no nació un 25 de diciembre, lo que celebran los del mundo, los idólatras, los paganos, es una fiesta romana que llamaban las Saturnalias, el solsticio de invierno, que no tiene que ver nada con el nacimiento de Cristo, porque según la Biblia Jesús, repito, no nació en diciembre, ni mucho menos un 25 de diciembre. Jesús nació hacia la fecha de los tabernáculos, que es entre septiembre y octubre, es cuando se sabe que Jesús nació. Entonces estas fiestas, repito, no tienen que ver nada con el nacimiento de Jesús. Son fiestas absolutamente diabólicas y paganas. Bueno, pues estaba viendo un vídeo en YouTube sobre este tema, en concreto estaba hablando también sobre la famosa, la llamada estrella, que guió a los magos de Oriente. Y la creencia de los católicos, de estos falsos cristianos católicos y de muchos, esto lo he visto también en documentales en televisión, es que esa estrella de Belén era una conjunción astronómica, era un planeta que apareció por ahí, o unos dicen una supernova, un planeta que estaba ahí, astronómico, una conjunción astronómica. Mirad, voy a demostrar con la escritura, con la Biblia, cuán falsa, cuán mentirosa es esa enseñanza enseñada por los falsos cristianos católicos, que se ha extendido como la pólvora esa mentira, esa doctrina de demonios, de que la llamada estrella de Belén era una conjunción astronómica en el cielo, o un planeta que apareció por ahí, o un cometa. Nos ha enseñado también la Iglesia Católica que era un cometa. No. Mirad lo que era la estrella de Belén. Vámonos a Mateo capítulo 2, versos 9 al 11. Lo voy a leer. Ellos, está hablando aquí de los magos de Oriente, vinieron, ya sabes, de Oriente a reverenciar al rey de los judíos que había nacido, es decir, a Jesús. Ya sabéis, se postraron ante él con reverencia. Pues eran unos magos de Oriente que eran astrónomos, o astrólogos, como queráis llamarlo, y un objeto volador luminoso los guió hacia donde estaba Jesús, su padre y su madre, María, José y Jesús. Los guió hacia ese lugar, es decir, no tiene que ver absolutamente nada, no con ninguna conjunción astronómica, con ningún planeta, con ningún cometa. Mirad lo que dice el texto. Ellos, los magos de Oriente, habiendo oído al rey, es decir, al malvado este, al rey Herodes, se fueron. Y aquí, la estrella, cuando habla aquí de la estrella, se refiere a un objeto volador luminoso que se movía por el aire. Se movía por el cielo, era un objeto luminoso que se le llama la estrella, porque lógicamente en esa época no sabían lo que era un ovni, una nave voladora, y lo llaman una estrella, un objeto luminoso que habían visto en el oriente, es decir, ya esa nave voladora, ese ovni o como queréis llamarlo, ya lo comenzaron a ver en oriente, de donde venían esos magos, de oriente, de la zona de Babilonia, toda esa zona, pues ya ahí comenzaron a ver ese objeto volador que les fue guiando. Y mira lo que dice. Que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Ese objeto volador iba delante de los magos de oriente, guiando a los magos de oriente. Aquí lo dice bien claro, que iba delante de ellos. Por lo tanto, ¿cómo iba a ser una conjunción astronómica, como dicen estos mamarrachos, los falsos cristianos católicos, y por ahí documentales de mierda que publican? Que publican en televisión, que hacen esta porquería y falsos documentales, diciendo que era una conjunción astronómica, o que era un planeta, o que era un cometa. No, era un objeto luminoso, una nave voladora que los estaba guiando a estos magos de Oriente, desde donde habían salido, desde el Oriente. Ahí ya comenzaron a ser guiados por esta nave voladora, por este objeto volador luminoso. Dice que iba delante de ellos, hasta que llegando, fijaos lo que dice, se detuvo ese objeto volador luminoso, se detuvo sobre donde estaba el niño. Por lo tanto, ¿cómo iba a ser una conjunción astronómica o iba a ser por ahí un planeta, como dicen estos mamarrachos? Era un objeto volador y se detuvo en la casa donde estaba Jesús, donde estaba el niño, estaba su madre María y su padre José. Ahí, encima de esa casa, se detuvo ese objeto volador. Dice que se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Estos magos de Oriente, al ver ese objeto volador, se regocijaron, se alegraron mucho. Y al entrar, fijaos lo que dice, al entrar, ¿en dónde? En la casa vieron al niño con su madre María. Pero no dice la Iglesia Católica que Jesús nació en un establo, ahí rodeado de animales, un buey, una mula, ahí en un establo. Pero ¿qué dice aquí el Evangelio? Que estaban en una casa. Se regocijaron con un grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le reverenciaron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué nos ha pintado a lo largo de los siglos la Iglesia del Diablo en la Tierra, la Iglesia Católica? En los llamados belenes. Pero se dice aquí que estaban en una casa. En una casa, miente la Iglesia Católica Romana, que dice que estaban en una casa. Y al ver al niño, pues se postraron con reverencia, porque había nacido el rey de los judíos, el Mesías. No le adoraron como si fuera Dios, está mal traducido, ya sabéis, en la Reina Valera y en otras versiones. La palabra griega que aparece es proscuneo, que significa postrarse con reverencia. Se postraron ante el rey de los judíos que había nacido y tributaron reverencia. Ellos no estaban adorándole como si fuera Dios, el Dios Padre que había nacido, ¿no? Había nacido el rey de los judíos y los creían en las profecías de la Biblia. Esos magos de Oriente seguro que eran judíos que vivían en la región de Babilonia. Eran judíos, conocían las sagradas escrituras y se postraban con reverencia ante él, ¿eh? Porque había nacido el Mesías. Dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, para que veáis cuán diferente es lo que nos ha enseñado la iglesia de Satanás en la tierra que la iglesia católica a lo largo de los siglos. Que la llamada estrella de Belén era una conjunción astronómica o un planeta o un cometa, como nos han enseñado, no. Era una nave voladora, era un objeto volador luminoso que guió a los magos de Oriente desde la región de Babilonia, los guió hasta donde estaba Jesús, ahí en Belén, en una casa, se posó encima de la casa ese objeto volador, que se desplazaba por el aire, se posó encima de la casa donde estaba el niño Jesús. ¿Queda clarito? Así fue el nacimiento de Jesús. No como nos ha pintado la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, de que si era una conjunción astronómica, la estrella de Belén, un planeta y todo absolutamente falso, es mentira, una espantosa doctrina de demonios que ha engañado a millones y millones y millones de falsos cristianos a lo largo de la historia. Porque bueno, aquí lo dice bien claro, que ese objeto volador se desplazaba y se paró encima de la casa. Ahí lo dice. Se detuvo sobre donde estaba el niño, por lo tanto es totalmente imposible que fuera un cometa, que fuera un planeta o que fuera una conjunción de planetas, una conjunción astronómica, como dicen estos mamarrachos que hacen católicos, que hacen esas porquerías de vídeos. Bueno, quiero aclarar una cosita. Ciertamente el Evangelio dice que Jesús lo recostaron, José y María, al bebé, lo recostaron en un pesebre. Pero no dice por ninguna parte del Evangelio que fuera en un establo, que Jesús hubiera nacido, estuviera ahí recostado en un establo relleno de animales, lleno de suciedad. No, lo recostaron, que era en un pesebre, que era hacía como si fuera una cuna, y ahí lo recostaron en un pesebre. Pero nos han pintado la mentira, la iglesia católica, de que nació en un establo de animales, ahí rodeado de animales, de un buey, de una mula. No nació en un establo. Nació en una casa. En una casa que sí, que había un pesebre que utilizaron como si fuera una cuna. Ahí recostaron al niño. Estaba en una cuna. En un pesebre que era muy parecido a lo que es una cuna. Si habéis visto alguna vez un pesebre, mirad en internet imágenes, ponéis pesebre. Y veréis que es un lugar, es un recipiente donde comen animales, pero que sirve como una cuna. Ahí pondrían pues unas telas, y ahí recostaron al niño, al bebé. Pero ¿dónde dice el Evangelio que nació en un establo de animales? Eso es una mentira del diablo. Otros lo pintan que nació en una cueva, ¿no? Nació en una casa, lo dice el Evangelio. En una casa. Y lo recostaron en un pesebre haciendo como si fuera una cuna. A modo de cuna, donde recostaron al niño. Pero lo del pesebre, sí, claro que era un pesebre, pero lo que nos dice la Biblia, repito, es que fuera un establo de animales, donde está, ya sabéis, lleno de suciedad. No nació en un establo de animales. En esa casa, pues sencillamente había un pesebre y lo utilizaron como si fuera una cuna. Mirad, aquí os he pegado este texto de Lucas 2:12. Esto lo dijo el ángel, se lo dijo el ángel a los pastores que había por esos lugares. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya sabéis que el pesebre pues era como una cuna. Y ahí colocaron al niño envuelto en pañales. Dice que estaba envuelto en pañales. O sea, no estaba ahí recostado en paja ahí. No, eso de que estaba recostado en paja es mentira. Estaba envuelto en pañales, es decir, en telas. Y María, su madre, pues lo recostó como si fuera una cuna en un pesebre. Y el nacimiento se efectuó en una casa, como ya hemos visto en ese pasaje que leí. Y encima de esa casa, a cierta altura, pues ahí quedó parado ese objeto luminoso, esa llamada estrella, ese ovni, o como queréis llamar, ese objeto volador luminoso, estaba parado encima para indicar a los magos de Oriente que ahí, ahí estaba Jesús, ahí había nacido el Mesías, el rey de los judíos. Entonces entraron en esa casa, hallaron a Jesús, al niño, ahí envuelto en los pañales, recostado en el pesebre, y le dieron proscuneo. Se postraron ante él con reverencia porque había nacido el rey de los judíos, así de sencillo. Pero eso de que Jesús nació en un establo de animales, los cuales pues, suelen estar llenos de porquería, pues no, no nació en ningún establo, eso es mentira, eso es una mentira del diablo, fruto de la tradición falsa católica. No nació en ningún establo de animales, nació en una casa. Simplemente los padres, pues sus padres le recostaron en un pesebre, envuelto en pañales, así de sencillo. Porque era como una cuna, necesitaban una cuna y utilizaron pues un pesebre, que era un recipiente donde comían animales, pues lo limpiaron lógicamente y en pañales, en telas, pues ahí recostaron a Jesús. Pero eso es una mentira decir que Jesús nació en un establo de animales. Es una mentira decir también que la llamada estrella de Belén era un planeta, era Venus, o era una conjunción astronómica, o era un cometa. Eso es falso, eso es mentira, porque dice que ese objeto luminoso se paró justo encima de la casa donde había nacido Jesús. Porque fijaos, la Iglesia Católica nos ha pintado el llamado Belén, el niño Jesús, el bebé desnudito, ahí recostado en paja, dentro de un establo, en un establo de animales. No, no. Ni dice el Evangelio por ninguna parte que estaba desnudito, ya que estaba, dice, envuelto en pañales, en telas, y estaba recostado en un pesebre, que era como una cuna, y era una casa, ese lugar donde estaban Jesús, María y José, pues era una casa, nació en una casa. Ni nació en un establo, ni estaba desnudito ahí en el pesebre, ni tampoco la estrella de Belén pues era un cometa, ni era un planeta, ni nada de eso. Todo eso es falso. Porque fijaos, la Iglesia Católica nos ha pintado el llamado Belén, el niño Jesús, el bebé desnudito, ahí recostado en paja, dentro de un establo, en un establo de animales. No, no. Ni dice el Evangelio por ninguna parte que estaba desnudito, ya que estaba, dice, envuelto en pañales, en telas, y estaba recostado en un pesebre, que era como una cuna, y era una casa, ese lugar donde estaban Jesús, María y José, pues era una casa, nació en una casa. Ni nació en un establo, ni estaba desnudito ahí en el pesebre, ni tampoco la estrella de Belén pues era un cometa, ni era un planeta, ni nada de eso. Todo eso es falso.
¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz. Hoy subiré a YouTube Hechos capítulo 15 en audiobiblia y en la escuela, y lo de la que vimos en la escuela. Y también estoy trabajando en la página web para subir todo sobre el tema de la inmortalidad del alma. Cuando lo tenga actualizado, os lo mando.
Bueno, pues ya con este mensaje de audio que voy a enviar, terminamos el estudio de Hechos capítulo 16. Voy a hacer una recopilación breve de lo que hemos estado viendo. Vimos como Pablo y Silas, ya no iba con Bernabé, ya sabéis lo que pasó, tuvo una diferencia con Bernabé, se separaron, Bernabé se fue con Juan Marcos y el apóstol Pablo prefirió elegir a Silas. Y bueno, dice que llegaron a Derbe y a Listra, que eran ciudades de los gentiles. Dice que al pasar por las ciudades, pues Pablo y Silas entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles ahí en el concilio de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos, para que estos gentiles las guardasen. Ya sabéis qué ordenanzas eran esas, que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, porque eran iglesias mixtas, sabéis, había judíos también, hermanos judíos, cristianos judíos, y tenían que abstenerse de estas cosas. Y las iglesias pues eran confirmadas en la fe. Estas iglesias fundadas por el apóstol Pablo y por Bernabé pues eran confirmadas en la verdadera doctrina. Dice que aumentaban en número cada día. O sea, día y día los cristianos iban aumentando lo que es en esa parte oriental del Imperio Romano. Dice que atravesaron Pablo y Silas Frigia, atravesaron también la provincia de Galacia, y dice que les fue impedido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Ahí, cuando la de Asia se refiere a Asia Menor, lo que hoy es parte de Turquía, no se refiere al continente asiático. Entonces el poder de Dios, esta fuerza activa de Dios, les impidió que hablaran la palabra en esa región de Asia Menor. Esto ya estuvimos viendo que no demuestra por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. El Espíritu de Dios les impidió, les prohibió hablar ahí en Asia. A mí el viento, por ejemplo, huracanado, me puede impedir que yo camine contra el viento, me lo está impidiendo. Y eso no significa que el viento sea una persona, literal. La energía eléctrica me prohíbe, me impide que yo toque un cable eléctrico, porque si no me electrocutaría. Y sin embargo, la energía eléctrica no es ninguna persona, literal. Puse también el ejemplo de la corriente de un río. Yo estoy metido en un río y me está impidiendo nadar contra corriente. Sin embargo, la corriente de un río no es una persona literal. Pues igual ocurre con la fuerza activa de Dios. Les impidió a Pablo y a Silas que predicaran en el mensaje, llevaran la palabra y a la región de Asia Menor. Dice que llegaron a Misia, intentaron también ir a Bitinia, pero como dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no se lo permitió, o sea, lo impidió. Esto, repito, no demuestra que sea una tercera persona divina. Dice que pasando junto a Misia descendieron a Troas, a otra ciudad, y entonces el apóstol Pablo tuvo una visión, que era un varón macedonio, estaba ahí de pie, y le rogaba al apóstol Pablo diciendo que pasara a Macedonia y les ayudara. Les ayudara pues en predicar el Evangelio. Y dice que cuando Pablo vio la visión, pues entonces procuraron partir para ese territorio, para Macedonia, que Dios les estaba llamando para que anunciaran el Evangelio en ese territorio. Dice que zarpando de Troas, dice que vinieron con rumbo directo a otra ciudad que se llamaba Samotracia, y el día siguiente a otra ciudad que se llamaba Neápolis, y de allí pues a Filipos, a la ciudad de Filipos. Ahí Pablo, ya sabéis, escribió la carta a los filipenses, ahí les envió esa iglesia fundada por Pablo. Era esa la ciudad de Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Era también además una colonia romana. Dice que estuvieron en aquella ciudad algunos días, Pablo y Silas. ¿Y qué más dice? Pues dice que un día de reposo, es decir, un día sábado, salieron fuera de la puerta, junto al río. Ahí solían hacer las oraciones. Y sentándonos, dice que hablamos a las mujeres que se habían reunido. Los sábados, por lo visto, ahí se reunían. Y se sentaron y comenzaron a predicar el Evangelio. Y habla de una muchacha que se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Dice que adoraba a Dios, es decir, que conocía al Dios verdadero, conocía la Torá, la ley, y adoraba a Dios, pero todavía no era cristiana. Es decir, que se puede adorar a Dios y no ser cristiano, como le ocurría a Lidia. Dice que adoraba a Dios, pero no era todavía cristiana. ¿Esto cómo se entiende? Pues ya lo estuve explicando. En la anterior escuela, que era, pues, ya iría seguramente a sinagogas, escucharía la Torá, la ley, conoció al Dios de Israel y adoraba al Dios de Israel, pero no sabía nada del Evangelio, no sabía nada de Cristo. Entonces dice que Lidia, que estaba escuchando, y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atento a lo que Pablo estaba predicando, a la homilía que estaba dando el apóstol Pablo. No fue Lidia la que abrió el corazón a Jesús, sino que fue el Señor quien abrió el corazón a Lidia, pero, ojo, no para que le aceptara como Salvador, no, sino para que estuviera muy atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Esa es la razón por la cual abre el corazón de las personas, para que pongan atención a lo que el predicador está enseñando. En este caso era Pablo, estaba predicando, y Jesús abrió el corazón de Lidia, evidentemente no de forma literal. No entró ahí y le sacó el corazón y nada, no. Es que le abrió la mente, le abrió el corazón para que ella estuviera muy atenta a la predicación del Evangelio que estaba dando Pablo. Y dice que ella creyó, y dice que fue bautizada, y no solamente ella, sino su familia. Y entonces Lidia le rogó, les rogó al apóstol Pablo y a Silas que entraran, que fueran a su casa y que moraran, que posaran en ella. Dice que les obligó a quedarse ahí en casa de Lidia. Y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual era, daba ganancia, daba dinero, pasta a sus amos, adivinando, era una hechicera, practicaba lo que Dios prohíbe en la ley, la Torá, que es la adivinación, y daba dinero a sus amos. Y dice que esta poseída, esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación, dice que seguía al apóstol Pablo y al resto de hermanos gritando, dando voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Y esto qué pasó? ¿Le agradó al apóstol Pablo? No, no lo agradó. Dice que lo hacía por muchos días. Dice que le desagradando a Pablo, Pablo se volvió y dijo al espíritu, fijaos, le habló al espíritu que moraba dentro de esa muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dice que salió en aquella misma hora ese espíritu de adivinación. Sería un demonio, un espíritu inmundo de adivinación. Los que adivinan tienen espíritus inmundos, los hechiceros, espíritus inmundos. Y como Pablo era un apóstol de Cristo, formaba parte del grupo de los doce, pues tenía esa autoridad, ese poder de expulsar fuera espíritus inmundos. Y lo hizo con esta muchacha. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Que cuando los amos de esta muchacha habían perdido la esperanza de ganar dinero, ¿qué dice? Que cogieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades de esa ciudad. Dice que los presentaron a los magistrados, a los jueces, y comenzaron a decir lo siguiente. Dicen: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estos eran paganos romanos. Y dice que todo el pueblo se agolpó contra ellos, contra Pablo y Silas. Los magistrados también les rasgaron las ropas, les quitaron las ropas a Pablo y a Silas, y ordenaron que fueran azotados, y además con varas, que fueran azotados, castigados. Y después de haberlos azotado mucho, dice que los echaron ahí en el calabozo, en la cárcel. Y mandaron al carcelero que los guardase además con seguridad. Dice que el carcelero los metió en el calabozo más profundo, de más adentro, y les aseguró los pies con un cepo. Un cepo era un aparato que les ponían en los pies a los que estaban en el calabozo para que no se pudieran caminar, no pudieran escaparse. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió un milagro. Dice que a medianoche estaban orando Pablo y Silas y estaban cantando himnos a Dios. Estaban bien tranquilos, no estaban preocupados, no tenían miedo a la muerte, ni nada. Estaban gozosos, alegres y estaban cantando himnos. Y los presos que había ahí en el calabozo los estaban escuchando esos cánticos y esas oraciones. Y dice que de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que dice que los cimientos de la cárcel se empezaron a sacudir. Y sobrenaturalmente dice que se abrieron todas las puertas de la prisión y las cadenas de todos los que estaban ahí presos se soltaron. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que despertó el carcelero. O sea, estaba roncando, en vez de estar ahí vigilando, despierto, estaba roncando, se despierta y vio las puertas abiertas de la cárcel y dice que sacó la espada y se iba a suicidar, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, en esa época, en el Imperio Romano, un carcelero que hacía guardias y se escapaban los presos, era condenado a muerte. Entonces, para que no le condenaran a muerte, él mismo se quiso suicidar. Pero el apóstol Pablo gritó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Y qué hizo el carcelero de Filipos? Dice que pidió luz, quiero luz, se precipitó adentro, es decir, donde estaban Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es decir, los adoró, se postró a sus pies. Ellos creían, el carcelero de Filipos creyó que Pablo y Silas tenían poderes sobrenaturales. Eran una especie de dioses, y por eso dice que se postró a los pies de ellos. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, él reconoció, seguramente pues escuchó esos himnos, y pidió por su alma, quería ser salvo, ¿qué tenía que hacer? ¿Y qué les dijeron Pablo y Silas? Que acepta a Jesús en tu corazón como tu salvador, repitiendo esta oración, ¿Les dijo eso? No. Cree en el Señor Jesús, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. se tenía que creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Ya sabéis eso lo que significa el nombre Jesucristo, Jesús es el Mesías. Eso es lo que tenía que creer el carcelero. Y será salvo no solamente tú, sino tu casa. Dice que le hablaron al carcelero la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice que el carcelero, pues tomando en aquella misma hora de la noche, los llevó a su casa, dice que les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y fijaos cómo se bautizaban ahí, en esa época, inmediatamente después de creer. No tenían que hacer ningún curso de bautismo, ni esperar ahí semanas o meses, no. Ese mismo día se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y no solamente él, sino también con todos los suyos. Y había personas adultas, evidentemente aquí no habla de bebés, para nada. Personas de su familia, pues que creyeron también en este mensaje predicado por Pablo y se bautizaron también. Dice que los llevó a su casa, les dio de comer y se alegró con toda su casa, con toda su familia, de haber creído a Dios. Este tremendo carcelero de Filipos. Dice que cuando fue de día, los jueces, los magistrados, enviaron a unos alguaciles a decir que soltaran a Pablo y a Silas, que lo soltaran del calabozo. Dice que el carcelero le hizo saber al apóstol Pablo estas palabras, lo que habían decidido los magistrados, que les habían mandado que los soltara, que los dejara libres. Y entonces el carcelero le dijo a Pablo que salieran, que se marcharan en paz. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo? Pues Pablo les dijo lo siguiente a estos magistrados de la ciudad de Filipos. Dice, o sea que después de habernos azotado públicamente sin sentencia judicial, es decir, que era un delito lo que estaban haciendo ahí con Pablo y Silas, siendo ciudadanos romanos, fijaos, Pablo qué listo era, él tenía la ciudadanía romana y Silas también, seguro, porque dijo, somos. O sea, nos habéis echado en la cárcel y ahora nos echan en secreto, encubiertamente. Y Pablo dijo que no, que de eso nada, que vengan ellos mismos, los mismos jueces, a sacarnos de la cárcel, es lo que les dijo Pablo. Dice que los alguaciles hicieron saber pues estas palabras a los jueces, a los magistrados. ¿Y qué pasó con esos magistrados? Que cogieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos, porque haber castigado de forma injusta, sin un juicio previo, a Pablo, a Silas, que eran ciudadanos romanos, haberlos metido en el calabozo, eso era un delito. Por eso es que tenían miedo estos jueces, estos magistrados. Eran ciudadanos romanos, eso no se podía hacer a un ciudadano romano, castigarlo sin haberlo juzgado primero. Entonces dice que vinieron estos jueces, fueron ahí a la misma cárcel donde estaban Pablo y Silas, y les rogaron, les suplicaron, y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. O sea, les rogaron que se marcharan de la ciudad, tenían terror. Dice que entonces, saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en casa de Lidia, sabéis, la muchacha que escuchó al apóstol Pablo y se convirtió al Señor. Y habiendo visto, dice que vieron a los hermanos, los consolaron y se fueron. El apóstol Pablo y Silas dice que consolaron a esos hermanos de ahí, de la ciudad de Filipos. Y ya se marcharon para seguir predicando el Evangelio. Bueno, pues esto resumiendo es la enseñanza de este tremendo pasaje de Hechos capítulo 16. Ya luego entraremos a estudiar Hechos capítulo 17. Que la gracia, por tanto, que la gracia de Dios el Padre Celestial y del Señor Jesús, que es el verdadero Mesías de Israel, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.